Realmente es maravilloso poder empezar un nuevo estudio y en este caso vamos a empezar con el estudio del libro de Jueces. Y, perdón, Josué, estaba perdido yo. Josué. Y saben que a mí me fascina todo lo que es las biografías de los personajes bíblicos, así que realmente fascinante estudiarlo, seguir estudiándolo y siempre que uno vuelve encuentra más enseñanzas para la vida y espero que esto también sea a lo largo de este año poder profundizar en las enseñanzas de un hombre que Dios realmente utilizó. Entonces Josué, un hombre que Dios utiliza. Su nombre es un nombre muy interesante, de hecho antes se llamaba Oseas. Y Oseas significa salvación. Era como los papás de Oseas nacieron en Egipto, cautividad egipcia. Entonces era salvación. ¿Cuándo viene la salvación? Algo así. Y en un momento, justo cuando le tocó ir a espiar la tierra, ahí Moisés cambió su nombre por Josué, que es en Jehová hay salvación, o Jehová es salvación. Creo que aparte de ser un deseo de cada persona, solo en Dios hay salvación. Y este personaje realmente lo ilustra. Es casi un paralelo del Señor Jesucristo. De hecho, es una figura del Antiguo Testamento, una de las tantas que nos reflejan al Señor. Así que tenemos mucho para aprender y vamos a empezar con el estudio de este realmente maravilloso personaje. Ahora, en primer lugar, vamos a ver un llamado para la victoria. Este libro ya desde el primer versículo nos muestra un hombre que es llamado por Dios. Ya en el primer versículo encontramos eso y vemos un actuar especial de Dios con él y también a través de él, hacia el pueblo y todo ese entorno. Ahora, Josué no aparece repentinamente y se convirtió en líder del pueblo de Israel, no. Ya lo encontramos en el Pentateuco, diferente, no tenemos tiempo de desarrollar esto, pero Dios lo fue formando. Josué era uno de los jóvenes que servía a Moisés. Era uno de los jóvenes de los que hacían los mandados para Moisés. Andá para allá, avisale al anciano este tal cosa, vení, buscame lo otro. Y hay un detalle muy interesante que encontramos en Éxodo 33:11. El joven Josué no se apartaba de medio del tabernáculo. Creo que ahí ya tenemos una clave de por qué ocupó este lugar acá. ¿Por qué ocupó el lugar de liderazgo en el pueblo? Era un jovencito que estaba, vivía en la presencia de Dios. Era uno que desde jovencito servía a Dios. Fue avanzando a la sombra de Moisés, siguiendo el ejemplo de él, y ahí Dios lo pudo utilizar. Fue formado por un líder, acompañó a un líder. Y Dios lo utilizó en gran manera. Luego se convirtió en uno de los príncipes del pueblo. Cuando Moisés envía a los 12 espías para reconocer la tierra de Canaán, Josué era uno de ellos y se le llama príncipe de Efraín. Acompañado, ustedes saben, de 11 más, fueron, investigaron la tierra, volvieron y junto a Caleb, que era príncipe de la tribu de Judá, se pararon firme en medio de esa oposición. Ahora, justamente en base a esa historia, allí en números 13 y 14, hubo un castigo muy grande para el pueblo. Un pueblo que continuamente se rebelaba contra Dios y los únicos dos que se pararon firmes en medio de un pueblo apóstata, rebelde, incrédulo, fueron Josué y Caleb. O más bien poniendo Caleb primero porque era la voz cantante en ese momento y Josué lo secundaba. Ahora, vino el castigo sobre esos 10 espías que hicieron acobardar al pueblo ahí en el desierto justo antes de entrar a poseer la tierra. Cayeron muertos ese mismo día. Pero al resto del pueblo que les había seguido en esa incredulidad, le dijo, todos ustedes, toda la generación que había nacido en Egipto, que habían visto las plagas, el Mar Rojo, la alimentación milagrosa, estos morirían en el desierto. Y recién la generación joven, la que había nacido en el desierto, esa entraría a poseer la tierra. Y los únicos dos mayores que entrarían serían Josué y Caleb. Y eso fue lo que pasó. Ahora, 38 años después de este evento que recién contaba, 38 años después de deambular por el desierto, de todos los días tener gente que enterrar, acumulaciones de situaciones difíciles, tristes, llegó el punto culminante con la muerte de Moisés. Moisés, que en un momento también, como se dice vulgarmente, ¿no?, se le saltó la chaveta, no obedeció un mandato claro de parte de Dios, se cansó. Continuamente el pueblo rebelde y bueno, un hombre más manso que había sobre la tierra resultó ser bastante agresivo y bueno, deshonró a Dios. Entonces murió en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. En este contexto, justo 30 días después de la muerte de Moisés, empieza el versículo 1. Entonces ahí tenemos un llamado bien personal. Leamos. José 1:1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Qué bueno es saber que Dios nos conoce. Josué, hijo de Nun. O sea, obviamente Dios sabía que había nacido como Oseas, pero sabía, mira, vos sos el hijo de Nun. Dios conoce, sabe perfectamente quiénes somos, de dónde procedemos, de qué familia, qué es lo que necesitaba. Y ahí sigue, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, todo este pueblo que estaba marcado por el fracaso, que estaba marcado por haber desobedecido a Dios, la incredulidad y las consecuencias que vivieron, ahora hay una restauración, hay un nuevo comienzo, y esto es lo maravilloso de Dios. Él empieza de nuevo, donde se fracasó, donde se falló, Él está dispuesto a empezar de vuelta. Y luego vemos un pueblo que actúa con victoria, que conquista la tierra. Sí, Dios empieza de vuelta. Entonces, un llamado bien personal, pero que incluía al pueblo, porque Él le tenía que transmitir y liderar todo el pueblo. Pero también había un llamado urgente, porque dice el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fuerte suena este ahora, ahora. Ahora es el momento. Ahora es el momento de ingresar, el pasar el Jordán, tomar la tierra de la promesa. Ya era hora de dejar atrás el lugar de las derrotas, de los fracasos, de la incredulidad, de la deshonra a Dios. Ahora es el momento de avanzar. Y muchas veces viene este ahora de parte de Dios, también a nuestra vida. Tu vida, el pasado, ya está, déjalo atrás. Extendete hacia adelante a lo que Dios tiene para con tu vida. Es ahora. ¿A dónde te quiere llevar el Señor? ¿A dónde te quiere ver involucrado? ¿En qué parte te quiere ver activo? Ahora es un llamado urgente. Ahora, era un llamado también para actuar. Levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo. ¿Había algo incomprensible en esta orden? Era bien claro. Levántate. Anda, cruza el Jordán. La orden era bien clara. No quedaban dudas acerca de lo que tenía que realizar. Y creo que cada uno de nosotros también tiene bien en claro lo que Dios espera de su vida. Cada uno sabe en qué posición está, dónde está, dentro de la tierra prometida, del otro lado todavía. ¿Qué es lo que le falta por conquistar? Creo que sentimos interiormente dónde estamos parados. Y el Señor dice, bueno, vamos, es momento de actuar, es momento de avanzar, es momento de ir caminando el camino con Cristo. También había un llamado a levantarse, porque este llamado está dividido en dos tiempos, ¿no? Levántate y pasa. Y primero tenía que decirle levántate. O sea, si le dijo levántate, evidentemente, ¿cómo estaba? Sentado, agachado, inclinado, lo que fuera, por diferentes situaciones. Quizás estaba descansando, pero lo más probable, justamente en el contexto de la pérdida del líder Moisés, estaba de luto. 30 días habían estado haciendo luto. 30 días estaban llorando al gran líder que Dios se le había llevado. ahora es hora de levantarte. Obviamente Dios deja su tiempo para que puedan hacer el duelo. Hay tiempo de llorar, pero también hay tiempo de reír. Hay tiempo de construir, de avanzar, de conquistar territorios. Bueno, era el tiempo. Había tiempo que quedaron parados allí frente al Jordán, sí, pero ahora era el tiempo de levantarse. Quizás hasta Dios nos llame a un levantarnos de obras muertas, de vivir en la carne. Ya está, como decía Pablo luego allí en Efesios, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Los muertos, y sí, los muertos no físicamente, sino los que no tienen a Cristo. Es que un creyente apagado, un creyente en la carne o dado a las cosas del mundo, ¿cómo está? Y se parece a los muertos espirituales. Ya está, levántate, salí de ese hoyo. Dios te está llamando. Ahora hay un llamado también a avanzar. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. La primera parte era levantarse. La segunda era avanzar. En otras palabras, estar listo para la tarea que Dios tenía planificado para con su vida, para con este pueblo. Y para cada uno de nosotros hay tarea, hay una proyección, hay obras que Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la próxima? ¿Dónde me quiere ver involucrado? ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo? Muchas veces nos escondemos delante de la excusa, yo no puedo, no estoy preparado para esto. Quizás en algún caso podría ser cierto, pero generalmente atrás de esta excusa, yo no puedo, hay otro más capaz, etc., se esconde un yo no quiero, no me quiero comprometer. Y Josué estaba en esa disyuntiva, ¿y ahora qué hago? El gran líder ya no está, el que le estuve sirviendo, secundando casi toda mi vida, ya no está. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora te toca a vos. Ahora es momento de avanzar. Pero también había un llamado allí a heredar. Josué y el pueblo recibieron una clara indicación. Iban a heredar una tierra que Dios le había prometido, ya dice Abraham. Ahora, hasta da en detalle a conocer los límites de esa tierra. Allí dice en versículo 3 y 4, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Realmente es bien claro, los límites de Israel. ¿Cuáles son los límites, ¿cómo se llama? Bien físicos del territorio de Israel. ¿Cuáles son los que les corresponden? ¿Lo que define la ONU o lo que quieran naciones del mundo? Dios lo definió. O sea, desde el Líbano en el norte, el Éufrates allí en el este, hasta allí en Egipto y el mar Mediterráneo. O sea, bien claras las fronteras, nada que ver con lo que tienen hoy, ¿eh? Nada que ver. Le falta, no sé qué porcentaje, no lo tengo calculado. Pero solo una vez estuvieron cerca de ocupar todo este territorio, y fue en el tiempo de Salomón. David con sus conquistas y luego Salomón consolidando el reino. Pero lo que tienen hoy es una miseria en comparación con lo que deberían tener. ¿Por qué? Y porque no siguieron el propósito de Dios. No buscaron aquello que Dios les estaba dando. Todo lugar donde pise vuestro pie será vuestro. O sea, avanzá, pisá más territorio, será tuyo. Y no es muchas veces así también en nuestra vida que por no avanzar, por no querer crecer espiritualmente, nos quedamos con algo chiquitito y bueno, ya logré algo, estoy haciendo algo. Y Dios te quisiera dar, pero muchísimo más. Quisiera que tu territorio se amplíe. ¿Te querés conformar con lo mínimo? ¿Lo mínimo indispensable? No. ¿Por qué no disfrutar la bendición en plenitud? Pero ahora es interesante, en cuanto al tema de la heredad, hay una triple heredad que Dios también nos da. En primer lugar, una heredad que ya tenemos. Una vez que aceptamos a Cristo, ya tenemos la vida eterna, con todo lo que esto significa e incluye, que no quiero entrar en detalles. Pero hay una segunda heredad que justamente está asociada con el avance en la vida espiritual que yo tenga o no. las obras que Dios preparó de antemano, ¿las estoy haciendo o no? Entonces ahí tengo una heredad que Dios me quiere dar y me quiere capacitar para que yo ocupe. O sea, el pueblo de Israel veía gigantes, veía ciudades amuralladas, veía siete naciones que estaban en esa tierra. Sí, van a seguir estando también frente a nosotros. Hay oposición, hay dificultades, hay grandes desafíos. Pero, ¿estamos dispuestos a avanzar? ¿Conquistar mayor territorio? Entonces, hay una heredad en cuanto a la obra, en cuanto a lo que Dios quisiera y pudiera hacer a través nuestro. Y después hay una tercera heredad que todavía nos espera cuando estemos en el cielo. Entonces, viendo todo lo que Dios tiene planificado para nosotros, ¿cómo no buscar esto? Buscarlo en plenitud. Acá había una orden. Anda, conquista, avanza, es tuyo. ¿Te vas a hacer acreedor? Tribunal de Cristo. ¿Vamos a salir avergonzados con la salvación a secas? ¿O gozosos con los premios, los galardones, que después de todas formas depositamos a los pies de Cristo, porque Él lo hizo todo? Pero le dimos más gloria a Cristo. Vale la pena. Ahora, hay un llamado a vencer también. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. A propósito de esas últimas palabras, aparecen varias veces en la Biblia. ¡Qué bendición poder contar con esto! Sí, avanzo, y hay desafíos, hay obstáculos personales, de afuera, hasta a veces de adentro de la iglesia, pero estoy contigo. No te desampararé, no te dejaré. Estoy contigo todos los días de la vida. O sea, ¿hay algún impedimento acá? ¿Dónde estás mirando? ¿Los gigantes? ¿Jericós? ¿O tu propia incapacidad? Mira al Señor, yo estoy contigo. En segundo lugar, vemos la condición para la victoria. Los versículos 6 al 9, creo que son los versículos más conocidos de Josué, ¿no? En algún momento alguien ha recibido, seguramente Josué 1.9, Josué 1.8, yo lo tengo autografiado en algunos libros, justamente estos pasajes, y se los he escrito a unos cuantos más, y muy conocidos, pero no por demasiado conocidos, no tengan lecciones para nosotros. Entonces, vamos a leerlo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En este capítulo encontramos una triple repetición. ¿Cuál es? Esfuérzate y sé valiente. Una triple repetición. Y justamente en cuanto a esto, veo que era una orden necesaria. Esfuérzate y sé valiente. Es indudable que Josué necesitaba estas palabras de ánimo. Encima Dios se las repite tres veces. O sea, algo le estaba pasando a Josué. Necesitaba esas palabras. Claro, miremos un poquito las circunstancias a las cuales este hombre estaba expuesto. Hace 38 años atrás, los 12 espías, la incredulidad, el castigo para el pueblo, tumba tras tumba, velorio tras velorio, a lo largo de los últimos años, y el hecho de estamos acá parados, sin poder avanzar, sin poder conquistar la tierra. Desazón, desesperación, quizás hasta ataque, y claro, ustedes, por ustedes que tenemos el castigo, quién sabe. Después, toda una generación que murió allí en el desierto, el pueblo que se había criado en el desierto, ¿qué tipo de pueblo era? ¿Era el ejército de Alejandro Magno? No, nada que ver con esto. Al contrario, Era un pueblo nómada y que paseaba con sus carpas por el desierto acompañado de sus rebaños. No estaban familiarizados con conflictos y mucho menos conquista de ciudades. Imagínate, ciudades amuralladas hasta el cielo, así las veían. Si nunca habían visto algo amurallado. Lo único que sabían era hacer tiendas. Hasta el tabernáculo estaba hecho, era una carpa. No sabían otra cosa. Los enemigos de los cuales habían acobardado sus padres seguían estando, los siete pueblos estaban ahí. La ciudad de los gigantes seguía estando allí, Kiriat Arba, más tarde Hebrón. La ciudad amurallada, Jericó, la primera, ya la veían ahí a lo lejos, estaba un par de kilómetros nomás. Para colmo de males, ese gran líder carismático y tan avalado por Dios con milagros, señales, las plagas y todo esto, estaba muerto. Era un pueblo dado a acobardarse. ¿Cómo hago con este pueblo? Justo con estos me toca conquistar una tierra. Si el Señor me diera a los griegos o de última a los egipcios o alguien, pero estos. Después, un tema no menor. La columna de nube ya no estaba. No aparece más. Después que llegaron al Sinaí, después de su rebelión, cuando llegaron hasta la tierra prometida, porque hasta ahí la nube los fue acompañando, guiando lo que tenían que hacer. Ahí se terminó la presencia visual allí de Dios. Esto tiene que haber sido un impacto muy duro. Muy, 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 muy complejo. Recién apareció de vuelta cuando se inauguró el templo bajo Salomón. Recién ahí se volvió a dar. A su vez, tenían un problema práctico. En Jueces, perdón, la tengo con Jueces. Josué, el capítulo 3, versículo 15, dice que el Jordán estaba desbordado por todas sus orillas. El Jordán es un río chico que en tiempo de sequía hay vados. Uno puede pasar caminando, se moja un poco los pies, quizás hasta la rodilla, un poco más. Pero puede pasar caminando. Pero en momento de lluvia, esto en aquel entonces se convertía en un río caudaloso de hasta 3, 4 kilómetros de ancho. Imagínense ahora con todas las inundaciones que tuvimos, saben lo que es cruzar una calle con un poco de corriente, ¿no? Vieron que algunos chicos se murieron. Así que una imposibilidad absoluta, ancianos, ovejitas, mujeres embarazadas, niños. No se puede. Y no había puentes, no había barco, no había balsa o algo por el estilo. Pero dice, cruza. Entonces, evidentemente necesitaba, esfuérzate y sé valiente, sí. Y quizás, justamente, estás frente a una situación así. Un desafío. Tienes que cruzar algo, avanzar a algo, un ministerio, un estudio, un tema familiar, lo que fuera. La situación del país, que no es menor. Tenemos muchos gigantes. Tenemos ríos que se nos cruzan por delante. Tenemos sentimientos de inferioridad o de incapacidad. Sí, los tenemos. A veces nuestro mayor obstáculo somos nosotros mismos. Necesitamos. Era una orden necesaria. Esfuérzate y sé valiente. Pero era una orden categórica. Esfuérzate y sé valiente. Tres veces. Versículos 6, 7 y 9. Ahora, cuando se nos dice esa palabra esforzate, típico de los padres, ¿no? De decirle a los hijos, esforzate, dale, metele garras. Es más o menos ese el concepto que tenemos de esa exhortación, esforzate, o sea, poné todo el empeño. No es eso lo que dice esta palabra en el original. En el original es muy interesante, tiene la idea de aferrate de, agarrate de. Esa es la idea de la palabra esforzate. Ahora vamos a ver de qué. La segunda palabra o la segunda exhortación, sé valiente, es claro, es aquel que se mete adentro en un incendio, rescata una criatura, son los soldados que van al frente y se tiran a combatir el enemigo. Esto es valentía. Hasta hay medallas para ese tipo de personas, ¿verdad? Valiente, el que se tiró al mar a rescatar a alguien que se estaba ahogando. ¡Ah, qué valiente que es! Tampoco es el significado de esta palabra. En el mismo capítulo, un poco más adelante, aparecen los valientes, versículo, no me acuerdo dónde, 14, creo, por ahí. Y ahí es la idea esa de aguerrido. Pero no es acá en el original. En esa triple exhortación de parte de Dios no es esa. No es esa. ¿A qué se refería acá Dios? Es estar en pie, alerta. Esa es la idea de esa palabra. O sea, estás frente a un gran desafío. Ahora tenés que poner toda la atención. Vamos a ver en qué. Era una orden ineludible. Esfuérzate y sé valiente. Como vimos por la definición, esto solo se podría lograr si se fijaba en algo, si estaba alerta y fijando su vista en algo. ¿Y qué era este algo? Tres veces aparece esfuérzate y sé valiente. Pero de las tres, versículos 6, 7 y 9, hay una donde hay una leve variación. Donde dice esfuérzate y sé muy valiente. Y ahí tenemos la respuesta de qué se tenía que aferrar. Versículos 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué se tenía que agarrar? De la palabra de Dios. ¿Dónde estaba la garantía de su victoria? ¿Dónde estaba la garantía de poder ver, saber a dónde ir, a dónde encaminar el ejército, el pueblo entero? Estaba en seguir la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios y asimilar la palabra de Dios. Y justamente esto es lo que vamos a analizar un poquito allí en el versículo 8. Justamente tiene esa connotación. Pero es interesante que esto ya venía de parte de Moisés. En Deuteronomio 11:8, se lo voy a leer. Deuteronomio 11:8, Moisés exhorta al pueblo: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla. O sea, ¿cómo puedo tener fortaleza? ¿Cómo puedo tener firmeza? ¿Cómo puedo tener la guía adecuada para saber lo que tengo que hacer frente a este gran desafío? Bueno, Josué, agárrate de la palabra. En otras palabras, agárrate de mí, le estaba diciendo Dios. Ahora, ¿qué tenía que hacer con esta palabra? Tenía que agarrarse de la palabra, poner atención en la palabra. Pero también dice allí, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, tenía que tener en cuenta que había consecuencias que si la descuidaba. Ni a diestra ni a siniestra. O sea, no te desvíes ni un poquito. Ah, pero no seas tan exagerado. Es que con Dios no hay eso de a medias. Y un poquito con Dios, un poquito con el mundo. ¿Recuerdan lo que a Dios le produce esto, no? La Odisea. A Dios le asco este tipo de actitud. No, es todo, todo tiene que ser. Absolutamente todo. No nos dejemos distorsionar. Ah, pero todo el mundo lo hace. Ah, entonces lo puede hacer también. Pero, ¿qué te enseña Dios? ¿Qué te enseña la palabra? Agárrate a la palabra para que te vaya bien. Tenía que alimentarse de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, alimentarse con la palabra, pero luego también transmitirla. Pero para poder transmitirla, tiene que haberla asimilado. Hermanos, todos somos llamados a ser discípulos. ¿Cómo lo hacemos? Y aprendiendo primero, entonces podemos dar. De lo contrario, no vamos a poder dar. Luego tenía que meditar en la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, en la ley, en la palabra. Meditar es rumiar la palabra. ¿Qué leía la mañana? A ver, Señor, esto. Y seguir masticándolo. Y ahí vamos a sacar todo el jugo, todo el provecho de la palabra. Pero claro, para eso se necesita tiempo. Tenía también que atesorar la palabra para que guardes. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Atesorar. ¿Cómo podemos enfrentar al enemigo? Las tentaciones. ¿Recuerdan Jesús? Escrito está primera tentación. Escrito está segunda tentación. Escrito está tercera tentación. Tenía atesorada la palabra. Cada uno de nosotros tiene sus puntos débiles. Atesoremos la palabra, memoricemos versículos que tengan que ver con el tema y en el momento apropiado citémoslo de memoria para poder vencer la tentación, avanzar sobre el territorio enemigo. Lo que tenía que hacer a continuación era para que y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora viene la obediencia. Claro, después de todo lo anterior, si queda en la teoría, de nada sirve. Tiene que ser puesta en práctica. Repito otra vez el orden. En primer lugar, tener presente la importancia de la palabra. Segundo, tener presente las consecuencias de la desobediencia. Si me aparto un poquito. Hubo un momento que vamos a estudiar más adelante que no tuvo en cuenta buscar la guía del Señor. O sea, la palabra de Dios. Y así le fue. Después, leerla, meditar en ella, atesorarla y obedecerla íntegramente. Ahí tenemos el camino. Esto es lo que tenemos que hacer con la palabra, cada creyente. ¿Cómo está el tema de la lectura, el estudio de la palabra en nuestra vida cotidiana? ¿Le damos ese lugar? ¿O nos llenamos de las redes y amistades, el trabajo, el estudio y tantas cosas necesarias y algunas innecesarias? ¿Y qué lugar ocupa la palabra? Es interesante realmente acá el orden y luego las consecuencias que va a tener. Claro, es una orden con recompensa. Cuando Dios ordena algo, esto tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un objetivo y tiene recompensa. A esa triple orden de parte de Dios de ser esforzado y valiente, también le siguen otras tantas promesas. Si se fijan allí, versículo 6, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Tenemos una promesa allí de posesión. Después de la segunda orden, de ser esforzado y valiente, y meditar, obedecer, guardar la palabra, le añade la promesa allí en versículo 7, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, promesa de prosperidad. Es que te vaya bien. Que cumplas con el propósito que Dios tiene para con tu vida, en este caso, darle la heredad a este pueblo. Que cumplas con lo elegido por Dios, decidido por Dios. Qué precioso es cuando, si pudiéramos llegar al final de nuestra vida como el apóstol Pablo, cumplí con el propósito. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, o sea, cumplí. Ojalá pudiéramos decir esto al final de nuestras vidas, cumplí con el propósito que Dios tenía para con mi vida. Promesa de prosperidad. Y en el versículo 9 al final, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Después de otro, esfuércete y sé valiente. Una promesa de presencia. Claro, cuando alguien está obedeciendo a Dios, la presencia de Dios va a estar en plenitud a su lado. Es una matemática espiritual. Y en tercer lugar, vemos una orden asimilada o obediencia para la victoria. En los versículos finales de este capítulo, versículos 10 al 18, vemos cómo Josué y luego el pueblo, por medio suyo, tiene asimilada esa triple orden a sus vidas, a lo cotidiano. En primer lugar, vemos una fe puesta en acción. Acá había una orden. Ve, levántate, cruza el Jordán. Pero Señor, el Jordán es una corriente. Acá no podemos poner ni 5 metros. No. Esto no va a funcionar. Podría empezar a alegar y discutir. ¿Y por qué no esperamos 6 meses? Ahí el Jordán habrá bajado, ya no llueve más. Ahí los vados van a estar disponibles y todo tranquilo. Ya 38 años esperamos, así que medio añito más, ¿qué problema hay? No escuchamos nada de esto. Miren lo que dice. Versículo 10. Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 6 meses, no, dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. O sea, ¿dan cuenta de la fe? Dios dijo: anda, pero no, pero nada. Dios dijo: si Dios me pone en cierto lugar, si Dios me lleva a cierto lugar, es un problema de Dios que abra el Jordán. Ya no es un problema mío. ¿No es fascinante ver el obrar de Dios? Pero está, ahora requiere nuestra fe. Abraham, salí, anda, yo te voy a dar una tierra. ¿Y dónde? A ver, mostrame en el GPS. Quiero tener un mapa. Exactamente. Salió sin saber a dónde iba. Esto es fe. Y miren, hermanos, cuando el Señor nos indica avanzar, avanzar. El Señor va encaminando las cosas. Ahora, hay obediencia en sujeción. El impacto que causó un Josué cambiado por esa orden, por ese ánimo de parte de Dios, por esa exhortación de parte de Dios, no dejó de ser apreciado por el pueblo y por los líderes, de manera que dicen allí en el versículo 17 y 18, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces, lo único que buscaban del líder, de este Josué, después que él les hizo la arenga, les contó lo que Dios había ordenado y demostró fe, evidentemente impactó con su ejemplo, que Dios esté contigo y esfuérzate y sé valiente. Repitieron otra vez las palabras que Dios había dicho. O sea, hubo un cambio en este pueblo. Dios empezó de vuelta. En el corazón de este pueblo hubo un cambio para bien. Demoró, sí, demoró 38 años. Triste, triste para ellos, mucha pérdida. Pero ahora empezaba de vuelta. Era momento de actuar. Entonces, Josué, si vas adelante y si seguís esos mandamientos de parte de Dios, nosotros vamos con vos, te acompañamos. Y esto, hermanos, esto es lo que necesita la iglesia. Necesita, hermanos, obviamente, que van delante, que señalan, pero hay otros que acompañan solo. Es imposible. Siempre es un cuerpo. Si avanzamos en una dirección, vamos todos juntos. Vamos en esa dirección. Pero era una orden con condición. Allí, en el 10 habíamos leído, Josué mandó a los oficiales diciendo, ¿no? Pero Josué era talentoso, era guerrero, lo había demostrado allí contra los amalecitas. Era bueno organizando, tenía todo en cuenta, preparan comida, 3 días. O sea, era un buen líder, sabía lo que había que hacer, los pasos que había que dar en forma bien práctica. Pero ¿cuál era la condición que le pedía el pueblo al líder? 17. Te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Esta es la clave. Vamos. Pero el pueblo requiere de parte del liderazgo que Jehová esté contigo. Que esté en absoluta comunión con Dios. Y miren, hermanos, tenemos diferentes grupos de liderazgo dentro de la iglesia. Dios lo fue poniendo al frente de diferentes ministerios. ¿Qué se requiere de este tipo de líderes? Aunque sea, no pongo ahora nombre, sino suena como medio peyorativo. El servicio más sencillo. Estás a cargo. El Señor busca espiritualidad. No es una cuestión de venir y hacer nada más. El ministerio está asociado a ser y después a ser. Primero ser. Se requiere espiritualidad. Se requiere cercanía a Dios. Se requiere aferrarse de la palabra, de estar atento a lo que Dios indique. Esto es lo que busca Dios. Esto es lo que necesita la iglesia. Y obviamente también debe encontrar en sus ancianos. Oren por cada líder de nuestra iglesia. Por cada uno de nosotros necesitamos esto. Que Dios nos guíe, que estemos bien cerca de Dios, escuchar su voz y no equivocarnos, porque estamos hechos de carne y hueso como cualquiera y nos podemos equivocar como cualquiera. Pero un buen liderazgo no es el que manda, sino el que es. Es el que es espiritual. Y entonces el pueblo sigue. Entonces Dios da bendición. Creo que hay lecciones para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿en qué punto estamos? A Josué le tuvo que decir, levántate ya, ya está, levántate. Anda, cruzá, ahí está la tierra. Desafío, sí, grande, difícil, sí, estaban los gigantes, las ciudades, el Jordán, la incapacidad propia, y sí, estaba todo eso. Y, si Dios manda, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos este año? ¿Avanzamos en los ministerios? ¿Avanzamos en los desafíos que Dios plantea? Vamos juntos, allí donde Dios nos guíe. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que a través de la historia de Josué, personaje allí lejos del Antiguo Testamento, pero tan actual, tan presente para nosotros, vamos a un conflicto, estamos frente a desafíos personales del país, familiares quizás, dificultades, problemas por doquier, pero también proyectos, desafíos en cuanto a la tierra que tú nos quieres dar, en las obras que tú quisieras hacer a través de cada uno en lo personal, pero también como iglesia en lo colectivo. Señor, queremos estar bien aferrados de tu palabra, con una mirada bien levantada hacia ti, a tu persona. Y si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Así oraba Moisés y fue lo que Josué tuvo que aprender también. Y lo queremos aplicar también nosotros. Que la palabra esté bien cerca de cada uno de nosotros. Que podamos ver la necesidad de esto. De forjar íntima comunión contigo. En lo personal y también en lo colectivo. Estar abierto a tu guía y seguirla. Señor, estás poniendo proyectos delante de nosotros, grandes desafíos, que se sienten a veces como un Jordán, como una Jericó, como enemigos. Pero si tú vas adelante, si tú estás con nosotros, avanzamos confiados. Guíanos, Señor. Queremos mantener el paso. Bendice esta amada iglesia, Señor. Bendice cada ministerio, bendice cada proyecto, cada nuevo desafío, cada nueva actividad, en todo, Señor, que lo podamos hacer en absoluta dependencia de ti. Para tu gloria, la extensión de tu palabra, de tu reino, la salvación de muchas almas. Te lo rogamos y te damos gracias de antemano. En el nombre de Jesús. Amén.